Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 54, y somos...
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Chucho,
y Mario Padilla, y hoy, hoy... Hoy nomás estamos Pedro y yo, ¿qué pues, pedo, Pedro?
Pues nos para compensar solo, que cabrón. En el pasado tuvimos unos acompañantes y que interfirieron demasiado y que de seguro se quejaron porque fueron demasiadas voces y hablaron mucho los otros. Pues ya en esta, bueno, pues ya estamos tú y yo solitos.
Chale, Miguel está en el doctor. Sí. Y Chucho creo que se le fue la luz, a lo mejor se conecta al rato.
Le falló el teletransportador a
Así
Chucho.
Así es, le faltó el teletransportador cuántico. Entonces, pues bueno, pero aquí estamos Pedro y yo, como siempre, al pie del cañón, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Y qué Pedro? Fíjate que nos han estado comentando mucho de la nueva, de los Blu-rays de Star Wars, que a ver qué día los comentamos y que no sé qué. ¿Tú qué opinas de eso?
A mí la verdad sí me da curiosidad, soy una de las personas que todavía no tiene Blu-ray, pero... sí, la verdad sí me gustaría verlo en pantallota grande. Nada más que un amigo tenga las ganas y el deseo de compartirlos conmigo, yo encantado de verlos.
¡Ay! Me dolió la pedrada. Oye, no, lo que pasa es que, fíjate que fui a Costco. Uh-huh. Y, por cierto, nuestro patrocinador, Costco, estaba viendo los... Ahí tenían el paquete de los Blu-rays, tienen... Hay un paquete que es por la trilogía nueva y la trilogía vieja separadas, y hay un paquete en donde vienen las dos juntas, ¿no? Y el que viene las dos juntas cuesta casi 1,300 varos. Y no manches, güey, yo así, ¡ah, la madre! Y estaba así, ¡ah! Oh, sabes que es verdad, quieres este paquete. Y yo, no, no, y busca en tus sentimientos, sabes que lo quieres comprar de nuevo. Y yo, no, las tengo en DVD, no. Y la neta, así como que no manches, me resistí en esa ida a Costco, me resistí, no las compré. Pero la verdad no sé si me voy a seguir resistiendo, güey. Está muy atractivo el paquete, se ve muy chido, se ven los documentales que trae. Además, ellos dicen que tienen, yo bromeaba que van a tener 20 segundos extras cada película, pero no, al parecer dicen que en total tienen como 40 minutos en total todas las películas adicionales de escenas nunca vistas.
Órale.
O sea que pues, no sé, güey.
Si tú pones la casa, yo pongo los Blu-rays.
¡Ah, neta!
¡Neta!
¡Los 1,300 varos!
¡Neta! Sí, de ese tamaño.
Pues, ¡ah, güey! Aquí en el Tribunal de la Superjusticia los vemos, cabrón.
¡Órale, pues!
¡Neta!
¡Neta!
¿Y eso los vas a comprar o se los vas a pedir a alguien, cabrón?
¡No! Ay, pues.
¡Se los vas a pedir a alguien!
¡Para nada! ¡No, no, no!
A mí
no,
se me hizo muy caro, güey. No sé, se me hace demasiada lana.
Pues mira, es que en realidad yo... No me gusta comprarme perfume, no me gusta comprarme nada de nada. Lo único que en realidad... Ya ni chupo casi, entonces... Ese es en realidad lo que me gasta el dinero.
Eso sí, ¿no?
Entonces, bueno, pues no me duele en ese sentido.
A mí se me hace realmente mucha lana, güey. Y para una cosa que ya compré tres veces, güey. Las compré en VHS. Bueno, dos veces. Las compré en VHS y las compré en DVD, güey. O sea... No sé, como que me siento totalmente timado por tu amigo Lucas, güey, pero... No sé, tengo ganas de comprarlas otra vez,
güey. No, pero además, mira, creo que son películas que sí vale la pena verlas en alta definición. Digo, hay algunas que yo sé que nunca voy a ver en alta definición, porque aunque me gustan mucho, pues la imagen y toda esta cuestión no es tan así. Pero estas sí lo valen. Y bueno, pues, ¿qué quieres? A lo mejor la 1 y la 2 no dejan de ser de regular esa basura, dependiendo de la opinión y de tu humor del día. Pero de la tercera en adelante valen la pena.
No sé ustedes realmente cómo se sientan. Hablo de la gente que nos está oyendo, porque yo sí me siento un poco timado por Lucas, güey. O sea, en cuanto a las veces que ha sacado las... De hecho, hay varios episodios. Se ha cotorreado esto en varias cosas, güey. No sé si vieron un episodio de Big Bang Theory en donde se supone que estaban estrenando Raiders of the Lost Ark otra vez. Y tenía 20 segundos adicionales. Y estaba toda la gente haciendo cola afuera del cine, todos los geeks. Se ha cotorreado en South Park también, güey. Que Lucas cambió cambió precisamente también Cazadores del Arca Perdida, güey, que la había cambiado y le había metido cosas en CG, güey, y le había metido monstruos en CG y no sé qué a Cazadores del Arca Perdida.
El mismo George Lucas en una entrevista, a mí me gustaría a veces entrevistarlo más personalmente, a riesgo de que me miente la madre.
A ti ya como sí, sí, dos pero, millones de personas.
Exactamente, no, pero sobre todo esa cuestión que él dijo en una entrevista, que bueno, pues justamente le llamaba la atención la última trilogía que hizo, porque era lo que le estaba viviendo, la historia de alguien que se transforma en lo que odia, porque él decía que él odiaba a las grandes corporaciones como creador, como y que de repente antes, en cuanto se dio cuenta, él se había transformado en una de esas grandes corporaciones.
Sí, ya se
¿no?
convirtió en totalmente, es uno de los monstruos de Hollywood, ¿no?
Sí, entonces, bueno, pues es parte de lo mismo, y bueno, pues ¿qué le podemos hacer a George Lucas? Creo que sí, hay cosas que a lo mejor pues no las debió haber movido. Igual, por ejemplo, si yo me doy cuenta que en esta trilogía, lo decía en Facebook, en el Facebook de aquí del tribunal, cambió por un muñequito de CGI al Yoda de del episodio 5 y 6, lo voy a odiar para toda su vida.
No, no hay ninguna necesidad. Eso yo creo que nunca lo cambiaría.
Yo espero que no.
No, eso no hay, pero ninguna necesidad. No, yo creo que lo nuevo que ha de tener han de ser cosas añadidas. Han de ser cosas adicionales. No creo que sea corregir lo que ya está.
Ajá, y el Yoda del episodio 1, ese sí creo que sí lo han de haber cambiado, porque es más, se veía muy diferente y sí se daba un brinco, ¿no? Ese sí te daba un brinco un poquito diferente. Pero bueno, pues a ver qué tal está.
Pues ya haremos un spotlight. Nos falta hacer nuestro spotlight sobre la primera trilogía. Ese lo tenemos que hacer algún día.
Ah, y pues aprovechamos.
Y pues, ya hablaremos de lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la primera trilogía, ¿no?
Pues bueno, ya estamos el compromiso aquí para ver Star Wars. Este fin de semana me lanzo a Costco. Si así lo dispone Mario, para que poderles hacer el podcast así en unas pocas semanas, en unas tres semanas cuando mucho.
Bueno, y
Se ríe como que no quiere, como que no sí sé, quiere.
Wey. No me comprometo a nada, cabrón.
Ah, ya ves.
Ay. Bueno, y hoy. Hoy vamos a hablar de los Luna Brothers. Y bueno, y hoy... pues la idea es dedicarle un programa completo a unos escritores que son realmente poco comunes. ¿Qué podemos decir de los Luna Brothers, Pedro, antes de empezar?
Bueno, además de que obviamente son hermanos, aunque no nos lo esperemos, son filipinos, yo me los imaginaba mexicanos, así como que la versión comercial de los hermanos Hernández, y sí. No, al contrario, son filipinos, no sé de dónde viene el apellido Luna, pero bueno... La verdad no nos impresiona mucho el dibujo de sus obras, no es un dibujo que a ojos de alguien que ya pues tiene tiempo viendo cómics, apreciándolos y sabiendo cómo se hacen, no nos va a impresionar sus dibujos en ningún momento, pero por lo menos, aún en el menor de sus trabajos que he leído, tienen una historia original, tienen algo que contar que nos interesa, que nos llama la atención, y bueno... no he leído el cómic de Ultra, creo que tampoco Mario, pero bueno, lo primero que he leído de ellos, que es Girls, pues vale la pena, es un buen cómic. A lo mejor...
No, pues de hecho es todo lo que han hecho. Ultra, empezaron con Ultra, ajá. Hicieron algunos pininos en Marvel, hicieron por ejemplo un cómic que se llama Origen de la Mujer Araña.
Pero eso lo hicieron después, a la vez
con la Mujer Araña Jessica Drew, es de la época de los New Avengers, de hecho lo hicieron para Bendis. Y pues realmente han hecho Ultra, que está muy, que al parecer está muy chido, no lo he leído. Girls, sí. que ese ya lo leímos, y The Sword. Eso es lo que
sí,
tienen
lo
ellos.
Que han hecho. No, de hecho es más eso de.
Pues son series largas.
Son series largas, pero que tienen un final y un final definitivo.
Exacto.
Que no hay vuelta de hoja. Las dos, la de Girls y la de Sword, tienen la misma cantidad de páginas que son de páginas. De números, que son 24 números, no sé si Ultra también. Ultra va por lo mismo, será un poquito más o un poquito menos. Pero la verdad, yo lo que sí recomiendo es, si quieren leer todo lo de ellos, léanlo en orden de publicación. Es decir, no sé, supongo que primero Ultra, de ahí Girls y de ahí Sword, porque yo comencé leyendo primero Sword y ya Girls no me gustó tanto, la verdad. Pero creo que fue por eso, por la comparación. Ya en Girls perdón, en Sword mejoraron tanto en la manera en que estructuraron la historia como en el dibujo. Ya había ciertas cosas que me hacían
mucho. Fíjate que el dibujo de ellos como que te crece, güey. O sea, es un dibujo muy raro, que es muy como minimalista, güey. Al principio lo ves y dices, ay, qué chafa dibujo, güey. Parece de un amateur, güey. Pero y colores muy pastel. Es muy lineal y no tiene detalles realmente. Y no es nada caricaturesco, al contrario, es muy realista en cuanto a los contornos y las imágenes. Sin embargo, digo que va creciendo en ti porque realmente la manera en que estos güeyes cuentan las historias visualmente está increíble, cabrón. O sea, es una manera muy peliculable de hacer un cómic. O sea, es un cómic que, si hablan de que la base de hacer un cómic es el mostrar las cosas, no decir las cosas, ¿no? Realmente es muy importante la manera en que ellos presentan los dibujos, la manera, la secuencia en sus historias. Las escenas de acción tienen una... Están súper vertiginosas, güey. Se te van... Y entiendes la acción perfectamente, güey, de cómo va sucediendo todo. Cosa que en otros dibujantes que a lo mejor son súper conocidos o lo que sea, hay muchas veces que te pierdes. Es una escena de acción y te pierdes, güey. ¿En qué está pasando? ¿Dónde está la gente? O sea, te pierdes. Y con ellos no, güey. O sea, es una manera de presentar las cosas muy especial, güey.
Claro, mira, yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que al principio te causa ruido su dibujo porque no es bueno, no es técnicamente no, wey, no es bueno.
Chafa. O sea, lo ves y dices, ay, qué dibujo chafa, güey.
Sí, pero bueno, se compensa en primer lugar porque siempre tienen una historia original. Bueno, los dos casos que lo he leído tienen una historia original que contar que no la ves venir, no sabes para dónde vas al principio de la historia y te llama la atención lo que está pasando. Es una historia llamativa, original, y sobre todo coincido contigo en que no tienen una narrativa brillante, porque no es brillante, no es al estilo de John Romita Jr. o algunos otros europeos que son muy buenos en narrar, pero es una narrativa ágil y clara. Exacto, y eso se agradece.
Clara, güey, ¿no? Clara. Sí, sí, o sea, sí. No te cuesta, sus cómics los lees de volada, cabrón. O sea, no te cuesta trabajo leer ninguno de sus cómics, no, ninguno se va lento. Wey.
Bueno, ajá, exactamente, ninguno se va lento. A mí, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Con Girls me costó un poquito trabajo porque siento que veo personajes que se parecían mucho. Y hasta que comenzaban a actuar muy diferentes que decías, ah, es esta chava. Sí. Pero ahí sí les noté la dificultad de que al principio pues había chavas que tenían casi el mismo rostro, ¿no?
Sí.
Y ya hasta que ya te acostumbrabas a, bueno, la que está vestida así hace tal cosa, ya la diferenciabas.
Así es.
Pero bueno, de todas maneras en Girls siempre había una situación que no sabías por dónde iba a salir el disparo, ¿no? Y eso creo que es algo también...
No, y es muy importante comentar que estos güeyes escriben juntos, güey. O sea, ellos establecen las situaciones juntos y discuten las cosas, güey. Yo me imagino que estos... Ha de haber sido cagado verlos jugar con muñequitos cuando eran niños, güey. O sea, porque se fueron, y yo te agarraba, y tú no sé qué, y el otro... No, o sea, yo creo que así es como escriben ellos. Ese es el sentido de cómo escriben estos cuates, y realmente se nota en sus cómics que no han tenido injerencia de nadie, cabrón, que nadie se mete en sus historias. Y es muy importante mencionar también que todos sus protagonistas son mujeres.
Bueno, no, de la de Girl es buena parte, pero no, creo que el personaje principal sí es un hombre.
Es un güey.
Es un hombre.
Yo diría que, bueno.
Sí, pero bueno.
Pero ellos de hecho en una entrevista mencionaron que les gusta, o sea, que ellos prefieren escribir protagonistas mujeres.
Ah, claro, sí.
De hecho, ellos se ven bastante así como que del otro bando, pero no sé si vean ustedes videos de estos güeyes. Ahorita estábamos checando algunos videos de YouTube de estos cuates firmando autógrafos en Midtown Comics, por ejemplo, en Nueva York. Y se ven así como que...
Sí, y bueno, algo que se agradece, por ejemplo, es que, bueno, de alguna manera sus personajes son creíbles, aun cuando muchas veces no son muy agradables, que digamos, ¿no? Por ahí hay una mujer en la serie de Girls, por ejemplo, para mí me funcionó muy bien porque era el típico personaje de la mujer que llegaba el momento en que querías apretarle el pescuezo a la vieja desgraciada esa. Y era impresionante porque finalmente no era tan mala la persona, pero sí llegó a de alguna manera impactarme como personaje. Y cuando me di cuenta que muchas veces quería leer otro capítulo por saber qué le pasaba a esta vieja desgraciada, si se iba a morir o no, ya sea, estaba muriendo el montón de personas, y decía, bueno, yo le quiero ver cómo le trozan el pescuezo, porque de seguro va a pasar, aunque no pasara. Y bueno, al final también algo que tengo que decir es que me generó una serie de cuestiones que no me esperaba este personaje femenino. Igual, de repente tú estás viendo un personaje, creo que esa es una constante en sus dos obras que les vi, funciona mejor en The Sword, pero de repente tú crees que ya conoces a un personaje, tú crees que ya lo percibes como bueno, malo o pendejo, y
Y te la
no,
cambian.
sí te la... Y
Sí.
además, digo, es muy fácil que te la cambien y que digas, ay, no mames, pues vete a la fregada, eso no es cierto, no, te la crees, o sea, te lo
Claro.
cambian y de repente este personaje que era patético tiene un toque de heroísmo y jamás te lo esperaste o viceversa, ¿no? El que era
Sí.
bueno, resulta siendo un pendejo y te la crees por la misma situación y eso no es fácil de hacer, ¿eh?
Sí.
No es fácil de hacer.
No, desarrollan muy bien sus personajes. Y pues esto realmente es una cosa que nos encontramos. Realmente la primera vez que supe de esto, me lo recomendó un cuate, Rochín.
Que el muy cobarde no vino así que hace
Che
el
gordo
podcast.
no quiso hacer el podcast con nosotros.
¡Ranchero!
Puto. Y
No,
entonces,
mentiras,
él
te
es
estimamos, te estimamos.
el güey leyó esta madre de los Duna Brothers y pues, se clavó y me dijo, léelo, léelo. Y por un buen rato me estuvo diciendo, güey, lee esa madre, está chingón. Y pues yo la neta al ver los dibujos decía, ay, como que esto está medio de hueva, cabrón. Pero no, realmente al leerlo y luego se lo pasé a Pedro y pues la verdad nos clavamos un chingo, güey.
Sí, yo de hecho es más, fue un día que llegué aquí muy temprano porque pues no tenía otra cosa que hacer y ya para que lo dejara de estar ching, que diga, para que se pudiera concentrar en algunas cuestiones de trabajo que tenía aquí Mario, me prestó su iPad y lee esto. Leí el primero y enseguida el segundo y ya no me leí el tercero, ahí los tenía todos porque ya había que hacer el podcast, ya se nos estaba haciendo muy tarde, pero ese mismo fin de semana, bueno, pues conseguí lo que pude de Sword y me lo eché y la verdad realmente vale la
Sí.
pena. Aunque bueno, Girls también es muy bueno y la verdad, si no quieren que se les arruine un poco, pues lean primero Girls porque sí, no podía evitar estarlo comparando, ¿no? Decía, no, es
Claro.
que, y no es que Girls esté malo, pero es que,
Qué
pues...
bueno, eso ya valió madre, porque lo que vamos a hacer es leerlo,
Bueno, no, pero antes de leerlo vamos a comentar en general Sword y ya les avisamos cuando entremos a los como siempre, les vamos a avisar cuando
así
entremos a
es.
los spoilers y ya bueno, pues lo
Ahorita
dejamos, ¿no?
la idea de esto es vamos a leer Sword completo. A grandes rasgos, pero sí vamos a leerlo completo. Son cómics que no, de hecho no son muy fáciles de conseguir. Yo de hecho lo busqué en tiendas de cómics en México y no lo encontré. Díganme ustedes si ustedes lo encuentran. Lo busqué en conocida tienda de cómics que antes se llamaba El Castillo. Y pues no tenían nada de los Duna Brothers, ¿no? No tenían ni Girls ni Sword. No es fácil de conseguir, no es un cómic fácil de conseguir.
Lo que yo...
Ahora, si ustedes entran a la página de Luna Brothers, a la página oficial de ellos, ustedes pueden leer el primer capítulo y de hecho pueden comprar en formato digital la serie completa,
Ah, órale,
tanto
qué
de
padre.
Girls como Sword y Ultra. Sus tres obras principales se pueden comprar en formato digital completas a través de la página de ellos, ¿no? Entonces, pues vaya, yo sí recomiendo al 100% a estos cuates, y vamos a estar definitivamente pendientes a ver qué otra cosa hacen, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, de hecho es más, ya prometimos que íbamos a hacer uno de para primerizos. Sí lo tenemos ahí, pero queremos estar todos, queremos estar bien preparados. Pero de entrada yo sí diría que esto sí es algo que de Sword, sobre todo es algo que sí recomiendo para primerizos. Ya
Sí,
se lo
porque
he
está muy
prestado.
fácil de leer realmente y muy. Sí,
Ajá, y se lo he
tienes toda la
prestado a
razón.
un par de primas por ahí que saben inglés y que le digo,
Y a
échate
las
esto.
primas.
O alguna, ajá, ya tienen sus compromisitos por ahí de dos patitas, pero si quieres
Ay,
te
qué
las
horror,
presento.
güey.
Si están guapas y si
¿Ah,
están
sí?
solteras, pero te digo, ya tienen. Entonces, bueno, Igual, también a otra sobrina, pues una hija, aunque ella no sabía completamente inglés, pero como que en plan de que aprendiera. Te picas con la, porque no están traducidas ahorita todos, solamente hay algunos números traducidos, entonces.
Algo muy importante, güey. Sus cómics son muy sexuales, chichis en todos y muy gore también. Y si su arte es muy minimalista y muy, puedes decir, chafa a primera vista, el gore lo dibujan muy bien.
Pues mira, yo fíjate que no lo noté tan gore, o sea, a mí no me hizo tan gore.
Yo sí, güey, o sea, extremidades arrancadas,
Ah, no,
o sea,
sí, pero fíjate que lo, o sea, normalmente
y
cuando
el
yo digo,
contenido sexual de Girls, o sea,
ah,
puf.
bueno, claro, Girls sí tiene un fuerte contenido sexual, pero sobre todo, bueno, en ambos, lo que me gustó de la cuestión gore, que no lo noté tan así gore. Porque va con la historia, no se siente forzado, no dices, bueno, pues aquí le cort lo cortaron porque le cortaron un brazo porque le querían cortar un brazo. No, la verdad, cuando pasa eso en la historia, pues tiene sentido y además genera un impacto en los personajes, en los cuales, bueno, pues ya sabes que no son los mismos otra vez después
Sí.
de que viven esta situación. En ningún personaje, después de sufrir esta violencia, queda igual y queda en las mismas. Y eso se agradece también porque bien. Ahí tenemos la muestra en los cómics de Image, por ejemplo, en los primeritos, cuando comenzaba sobre todo Rob Liefeld, sangre y golpes, y pues no pasaba nada el
Pero
personaje.
aquí sí a mí sí me causó una reacción, güey, el gore. Además, cada vez que ves gore en los cómics de ellos, tiene una razón. Tiene una razón de
Exactamente.
ser. Eso es muy importante.
Sí, no, y lo que te digo, ¿no? Crean efectos, o sea, no es de que en el personaje quede así nada más, o sea, sí afecta el mundo en el que está pasando esto, y creo que por eso nos impacta más. A lo mejor no se ve así el muñón del hueso con la, no son tan gráficos, pero sí nos impacta a partir de eso, a partir de que
Claro.
crea efectos en los personajes, en su manera de ser, de reaccionar, y no vuelven a ser igual jamás, ¿no?
Así es. Bueno, pues es la primera vez que vamos a hacer esto. Es una serie de veintitantos números realmente. Queremos tratar de verla completa en este podcast. Vamos a irnos a grandes rasgos. Pedro y yo estamos viendo la misma pantalla ahorita. Y pues vamos a tratar de platicarlo, comentarlo número por número.
Bueno,
Y pues yo creo que por mucho este podcast es un experimento, ¿no te
sí,
parece, Pedro?
claro. Ahora les voy a decir nada más de manera general qué es The Sword. The Sword es la historia de una chavita que de repente tenía pues todo, una familia bien, que estaba estudiando y que de repente llegan y le destrozan la vida, sufre una cuestión de violencia en la cual le destrozan a su familia unos seres cuyos poderes ni siquiera entendemos bien, son vistosos estos poderes. Pero bueno. A partir de eso, le cambia la vida y algo que me llama la atención es que en los primeros, en lo que es genial de Sword, y eso sí me gustaría decirlo, y que es una cátedra, te da ahí una cátedra, es cómo ir dosificando la información en una historia. Cuando comienza la historia, ves que muere gente, ves que les pasa algo, pero no sabes ni por qué madre les está pasando, ¿no?
Sí.
Y según va avanzando la historia, te van dando cada vez más indicios, cada vez más, te van soltando el hilo cada vez más acerca de qué está
Sí.
pasando. Y esto es genial, porque es más, yo llegué al número 6 y ya cuando yo pensé que ya me habían explicado todo, se me ocurrió ver las portadas y dije, ay, de aquí en adelante va a ser puro madrazo. Se la va a pasar la chavita peleando y peleando y peleando y no. Cada cierto tiempo había una sorpresa, cada cierto tiempo había una información de los personajes de este mundo, de esta cuestión de la espada, que te asombraba
Chiquita.
y que además le daba una profundidad interesantísima a la historia, a
No,
la
no, no.
situación.
Y ¿sabes qué es muy importante? La manera en que te sueltan la información, como tú dices. Pero, por ejemplo, a mí se me viene a la mente Lost.
Claro.
O sea, ok, te dosifican, pero todo tiene una respuesta, todo tiene un porqué de ser.
Sí.
Lost se nota a la legua que simplemente te estuvieron dando a tole con el dedo todo el tiempo, ¿no? Y aquí
Y
es
que
una historia.
cuando quisieron dar respuestas,
No, no
ya
supieron
estaban, no, y
cómo.
ya estaban, y no supieron cómo, y te las dieron demasiado,
Así es.
pegadas una con la otra y no las supieron explicar bien. Aquí no,
Así es.
aquí estuvo bien dosificada. Y sobre todo, es información que de alguna manera o te va a dar una perspectiva importante de los personajes que no le veías antes, o te va a hacer más creíble la historia.
Tenemos que anunciar algo muy importante.
¡Ya llegué!
¡Ah, Chucho! Aquí está Chucho. Si lo perdemos de momento, quiere decir que se volvió a ir la luz en su cuadra.
La interconexión intergaláctica está así muy extraña. Hay un agujero por ahí extraño.
Todas las y no se refiere a alguna vecinita que ande por ahí, ¿eh? No,
ah,
se...
bueno. ¡Ay, qué desagradable!
Además.
Bueno, a ver, Pedro, platícanos rápido de qué se trata Girls.
¿Girls?
¿De qué se trata?
Ah, bueno, Girls sí, simplemente de una muchacha que la encuentra desnudo un tipo y medio herida en plena carretera. Él vive en un pequeño pueblo y se la lleva sin esperar que, bueno, pues yo cuando lo leí dije, bueno, pues esta es una víctima, ¿no? Y resulta que esta muchacha es mucho más de lo que parece en todos los aspectos y genera todo una serie de problemas inesperados en el pueblo. Y bueno, pues es una historia de cómo de repente, a mí por momentos, no sé a ti, se me hizo como que una buena versión de la película esta de Señales. ¿Te acuerdas de esa con Mel Gibson?
Ya, les diste el spoiler.
No, en el sentido de que es gente que está en un pueblo. No. A mí se me hizo de mucho antes de cualquier otra cosa. Gente que está en un pueblo que se ven en una situación extrema, que no saben ni qué es lo que está pasando. Y que, okay, bueno, pues tiene que...
Bueno, lo chido es que el güey se encuentra una mujer encuerada y que está a punto, y el güey, órale, pues ¿quién va a decir que no, no? Guapísima la vieja, ¿no?
Extraña, porque ni habla ni dice nada.
Exacto, nomás,
esta es una sorpresa total.
No empieces a sonar sexista, Chucho, diciendo que la mujer perfecta no habla.
Ah, bueno, eso... Más o menos. Así la pintan ahí, como que es la mujer perfecta y todos los hombres van sobre de ella y a todos los atrae y demás. Pero pues la verdad es que la historia es sorpresa tras sorpresa, momento. Al principio yo creí que era así como que algo muy al estilo Los Reyes de la Colina, así por el tipo de dibujo y por la historia.
¡Ándale, güey! Es cierto, los dibujos de estos güeyes se parecen mucho a los Reyes de la Colina, cabrón.
Sí, es una cosa así, o sea, es muy sencillo, simplemente muy sencillo, muy fina, pero muy muy simple.
Pero a mí me gustó cómo le dibujaron a la chava la colina. No.
Ay, qué horror.
También, pero el asunto es eso, que es un pueblo así de esos parados en medio de la nada de Estados Unidos, es como si fuera una ranchería de por aquí, y pasan un montón de cosas raras. Pero sí, lo interesante es que no te esperas nada de lo que sucede, sino que al final de cada número te van dando sorpresa tras sorpresa tras sorpresa y se va poniendo mucho mejor.
Vale mucho la pena. Vale mucho la pena.
Y lo padre es que no sabes...
¿O algo así?
¿Cómo, Chucho?
Que no sé si vamos a dar más
No.
No, para Girls no.
Y bueno, de alguna manera, yo sí me estaba preguntando si era magia, si era ciencia, si qué demonios era lo que estaba detrás de todo esto. Y bueno... Aunque no dan una explicación así 100%, lo que me gusta es que te dejan usar tu imaginación al final, sí, ¿no? Juegan mucho con tu imaginación, sobre todo en el final.
Bueno, pues, vale mucho la pena, Girls. Ultra no lo hemos leído, pero lo vamos a leer.
Sí, y ahorita ya me quedé picado con estas historias de estos, ya me volví fan de los
Luna. Sí, definitivamente.
Definitivamente voy a seguir leyendo lo que hagan, porque sí están muy, muy chidas sus historias.
Y lo que les decía, Chucho, que les reitero que todo está en la página de ellos disponible digital en PDF.
¿Ah, sí? ¡Órale! Sí,
todo lo puedes comprar directamente de la página de ellos en formato digital en PDF.
¡Qué chido!
De hecho, el número uno de Ultra, número uno de Girls, número uno de Sword, todos están gratis.
Muy bien. Oye, pues ya es la distribución, eliminando cualquier
intermediario, ¿no?
Por eso está chido.
Sí.
Ah, pues ya, ahí voy a conseguir los siguientes.
Bueno, pues yo creo que, como les decíamos, este episodio va a ser un experimento totalmente. Es la primera vez que hacemos algo así.
De hecho, estábamos nerviosos porque íbamos a experimentar nada más Marvin y yo.
¡Qué desagradable, güey! ¡Qué horror! ¡A la madre, Pedro!
Hoy sí te recuerda, ¿eh?
¡Ay, qué horror! Bueno, entonces... Les decimos, es un experimento totalmente, vamos a aventarnos una serie larga, vamos a tratar de platicarla completa. Por supuesto, esto va a estar lleno de spoilers. Quien quiera leerlo de primera mano, póngale stop aquí, léanlo completo, y si quieren después nos oyen. La gente que pues no lo quiera leer y quiera leerlo con nosotros, pues perfecto, ¿no? Entonces, pues es un experimento, vamos a ver qué tanto funciona, ¿no?
Sí, tan lejos llega.
Y spoilers completos, lo vamos a leer completo.
Va.
Bueno, pues vamos a empezar con el número 1 de Sword. La portada, pues, es una chava toda vestida de negro, gritando con flamas alrededor rojas. Muy roja la portada. Y pues empezamos. Empieza. Pedro, ¿quieres?
Sí, pues es el típico papá que está esperando a que la hija se despierte. Cuando se despierta ya le tiene un beso, ya le tiene el desayuno. Y de alguna manera pensamos que a lo mejor es el típico que chiquea demasiado a una muchacha ya de 20 años. Porque ay, que si quieres de desayunar, la fregada. Cuando de repente nos damos cuenta, y aquí ya es la marca de la sorpresa,
sí.
Hay una razón por la cual la trata así, por la cual la chiquea demasiado, y es que ella usa silla de ruedas. Lo vemos al final de la segunda página.
Y aquí te digo, la regla, que a mí me parece que estos cuates siguen esa regla.
¿Qué?
Mostrar, no decir.
Exacto.
Eso.
Ellos sí, muestran las cosas con las imágenes.
Pues para eso es un medio visual.
Así es. Y lo que vemos es la chava no se levanta de la cama, sino
está desayunando
que
en la cama.
Se pasa a una silla de ruedas después de comerse el desayuno que le trajo su papá a la cama. Es decir, está inválida.
Sí. Sí, no te lo muestran hasta el final. A toda la conversación, pues gira más o menos en torno a otras cosas y ya hasta el final te revelan eso y ya dices, ¡ah!
Bueno, pues ya a partir de eso, pues ya cada quien se va a lo suyo. Una amiga de la ¿no? universidad llega por ella y resulta que ella estudia para ser artista, para hacer pinturas. Hablan de lo de siempre, de chicos, de lo que ustedes quieren en el trabajo, y el maestro les está dando un baño en la universidad por no hacer bien las cosas, por no tener una visión original.
Es estudiante de arte.
Ella es una estudiante de arte, sí, y resulta pintura. Que de alguna manera cuando llega el trabajo de ella, dice, no está mal. Como que es la verdad
porras.
Dotada. Y vemos al papá que de repente como que le está esperando a alguien en el aeropuerto y le comienza a tirar.
Cambio de escena totalmente. Ajá. Estamos en la universidad y vemos al papá en el aeropuerto.
Y le está tirando el can a una desconocida, la cual, bueno, pues como que le acepta la plática y de ahí justo que le dice, bueno, sí, el baboso de mi marido ni se va a esperar que yo ande con otro. Y entonces le dice, ay, qué cruel eres, Elizabeth. Y resulta que sí es la esposa.
Es su esposa.
Y bueno, pues es la típica pareja que ya tiene mucho tiempo, pero que realmente se sigue queriendo, es lo que te dan a entender, pero hay una mujer que los está observando de lejos y dice, sí, ya lo encontré, ya sé dónde está él, y bueno, pues está nerviosa, no sabemos ni qué pasa ahí.
Pam, pam, pam.
Ya, desde ahí más intriga, más sorpresas.
Aquí comienzan ya las sorpresas, igual, la comida, donde está muy bien manejada porque nos muestran una familia agradable, pero con sus ciertas tensiones. No todos se llevan perfectamente bien, pero ahí van, pero...
En estos paneles me parece muy, muy raro, como les decía, la idea de estos cuates, el arte de estos cuates, que es muy extraño. ¿Por qué el presentar los fondos en forma así borrosos?
Es un truco que usan mucho aquí, pero casi en todas partes. O sea, como que para darle profundidad de campo.
Sí.
Le hacen un blureado así, un desenfoque precisamente con el lente para darle importancia a los personajes. Pero es un truco que usan mucho en todo su arte.
Y realmente, si te fijas, esos fondos son fotografías borrosas, no es dibujado.
No precisamente, igual son pintados, pero sí le das ese tratamiento.
Pero sí, como que ellos nomás dibujan a los personajes, ¿no?
Sí, claro. Sí. De hecho, esa idea de hacerlo borroso lo he visto en algunos dibujantes europeos, solamente que pues con una calidad mucho mejor, de una manera realmente impresionante, y aquí pues me dejó mucho que desear. Me dejó
funciona
un sabor.
Bien, pero sí, a veces es
a mí, bueno, yo cuando estaba apenas leyendo esto me dejó un sabor, mal sabor de boca, pero bueno, lo que me comenzó a llamar la atención justo a partir de esto, después de estas páginas más adelante, es la historia, ¿no?
No, y en ese momento pues están comiendo, están platicando, y de repente llega un tipo con traje y dice la hermana, oye, es que dice que te conoce, y es un cuate se ve un tipo muy cool, un güey muy de mundo, con un traje beige. Y que dice, por favor, no te levantes. Y por favor, no hagan movimientos. Apreciaría que no hagan movimientos repentinos, ¿no? Y el papá dice, ¿quién eres? Te conozco. Y dice, eso me duele, Demetrios. Dice, ¿a quién está buscando usted? Mi nombre es Alex Brighton, dice el papá. Dice, por supuesto, tienes un nombre falso también. Dice, papá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este tipo? Dice, no tengo idea, está confundiéndome con alguien más. Dice, puedes jugar este juego toda la noche, pero te lo estoy diciendo en este momento, sé quién eres. Así es que muéstrame dónde está lo que busco y no va a haber problemas. Simplemente me lo voy a llevar y me voy a ir. Y las muchachas, papá, la esposa también ya se preocupan. Dice, no sé quién piensa usted que soy yo, pero le aseguro que esa persona no soy yo. Dice, bueno, vine aquí todo cortés y civil. Creo que es mucho más generoso de mi parte considerando nuestra historia. Y tú sigues haciendo esto difícil. Bueno, eso es tan como eres tú siempre, ¿no? Y en eso entran otros dos, muy vestidos, una chava vestida de mujer de negocios con un traje sastre negro, con pantalones. Todos trajeados. Otro cuate también con traje negro, pero no con corbata sino con una camisa, una t-shirt abajo del...
Más sport.
Más sport, exacto. Se ve como un güey más joven. Entonces, estruja el teléfono, lo destruye. No corran ni griten. Y acaba de romper el teléfono. Y dice, no debí de haberlos dejado entrar, dice la hermana. Y dice, ¿estás seguro que es él? No. Ni siquiera está poniendo una pelea. Y dice, por supuesto que no va a pelear. No tiene la cosa en la mano.
Dice, no lo estás teniendo.
Mi hermano tiene un punto. Admito que esperaba yo una reacción diferente de él. Casi parece que está asustado más que atrapado. Dice, Demetrius, es demasiado bueno para que lo atrapemos. Dice,
está dudando.
Es decir, ¿alguna vez hemos llegado a él antes? Velo, parece un hombre más viejo y más gordo. Dice, sí, es por eso que llegamos a él antes. Obviamente se sintió cómodo, se volvió complaciente con él mismo. Parece que ya ni lo tiene con él lo que buscamos. Y dice, ¿que si tengo qué? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Dice el papá. Y si es dinero, aquí hay una caja fuerte. Y dice, no, queremos nuestra espada, dice el tipo. ¿Su espada? ¿Buscan una espada? Y dice, me está acusando en base a mi parecido con alguien. Eso es una locura. Está mintiendo. La está ocultando de nosotros. No estoy mintiendo, hay que buscar la casa. Y empiezan a destruir todo. Empiezan a buscar por todos lados, destruir las paredes. De quitar los tapices, los colchones, los libros, todo. Dice, si eres tú realmente, eres un bastardo inteligente, Demetrios. Siempre lo fuiste. De alguna manera, siempre te respetamos por eso. Inclusive te admiramos. Pero estoy seguro que nunca lo viste, ¿no? Por supuesto que nunca lo viste. Tú nunca pudiste ver el bien dentro de nosotros. Y quiero que sepas que lo que sucederá a continuación es tu responsabilidad. Tú nos hiciste hacer esto, hermana. Y entonces la hermana abre su mano y abre la palma hacia adelante. Y entonces suelta una especie de golpe eléctrico sobre el papá. Y todas las hermanas, papá, y lo deja incapacitado en el suelo. Y no, Dios mío, todas tristes y todas están. La esposa se agacha con él. Y dice, ¿está satisfecho? Él no sabe. Y dice, cállate, mujer. ¿No puede usted ver que tiene a la persona equivocada? Dice, dije, y entonces ahora el hombre del traje blanco es el que extiende la mano, la abre, y dice, dije que te quedaras callada. Y entonces, al extender la mano él, empiezan a volar ladrillos de la chimenea, y se van directamente a la cabeza de la mamá.
No, y además le fracturan el brazo terriblemente, ¿no?
Le da con todos los ladrillos.
Se ve la manera en que la golpean los ladrillos, se ve terrible, ¿no? Y el Elizabeth.
Sí, le rompe la cabeza.
Dice, no, está. Obviamente la mató, ¿no? Dice, ¿qué más estás dispuesto a perder sobre esta espada, Demetrius? Dánosla en este momento y nos vamos. Todavía tienes dos hermosas hijas. No seas tonto. Usted, y entonces se enoja el papá y dice, ¿van ustedes a morir por esto? Y dice, no, yo no. Agarra a su hija más grande. Y ella, no, papá, Andrea, no. Dice, no, la espada, ¿qué espada? No sé nada de ninguna espada. Y entonces dice, hermano. Entonces ahora es el otro muchacho, el más joven, el que traía el que se ve más sport. Extiende la mano, la abre. Y entonces se ve como el agua en la mesa sale de los vasos y empieza a formar una especie de arco, como una herradura sólida, pero con filo. Y entonces esa herradura simplemente gira y se ve todo gore. ¿Cómo y... se ve el pedo?
Sí, le abre todo el vientre y el estómago a la hija mayor y pues se ve volando toda la sangre, ¿no? Y al caer, bueno, la sangre le sale a borbotones de la boca, obviamente. Y entonces, bueno, pues agarra a la otra hija, la cual está apretando del cuello y ya ni siquiera se puede defender porque esta es todavía más débil, ¿no? A la hija menor. Entonces él se lanza, el papá se lanza sobre el tipo este, el que tiene los poderes de la sobre las piedras, el que movió las piedras. Y en el momento en que lo va a atacar, la hermana simplemente, bueno, la mujer simplemente toca al papá y le da otro toque eléctrico. Y entonces, bueno, pues le comienzan a decir, ¿nos vas a hablar o nos podemos mantener aquí toda la noche haciéndote esto? Y el tipo simplemente está grite y grite y grite. Entonces,
acaban matándolo.
De repente se sorprenden porque lo matan. O sea, es decir, ella esperaba que durara todavía más la tortura hasta que hablara y dice, lo mataste, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Dice, se supone que ibas a hacerlo, en que no lo ibas a atacar tanto. ¿No me oíste que dije fuego lento?
Slow dice, roast.
Yo pensé que lo iba a poder soportar. No soy un maldito horno, no hago esto todos los días. Dice, bueno, ahora ¿cómo buscamos la espada? Dime. Dice, ¿todavía piensan ustedes que este perdedor era Demetrios? ¿Cuánta más prueba necesitan? No solo perdimos nuestro tiempo aquí, sino que arriesgamos demasiado utilizando nuestros poderes, y eso sin mencionar que matamos a estos idiotas. Y aquí vemos que la chava está viva todavía, la muchacha que estaba en la silla de ruedas.
Sí, y está llorando, está desesperada.
Y está empezando fuego corto, alrededor de la casa.
Hizo un cortocircuito ella cuando le rió a Demetrio.
Tanto que el piso cede abajo de ella y ella se cae.
Entonces,
cae a una especie de sótano.
Y ahí donde ella pues ya está esperando simplemente morirse, de repente ve algo entre las sombras, se arrastra y resulta que es una espada, la cual agarra su mango, está la espada enterrada en la tierra. Y en el momento en que la quiere sacar, más que como para aferrarse a algo o ver si se puede arrastrar mejor, de repente comienzan sus heridas del brazo a sanar.
Es muy importante mencionar que toda esta secuencia desde que ella cae, no hay una sola palabra en el cómic.
Exactamente.
Sí.
Solamente hay gemidos.
Yo creo que esto es a lo que me refiero con el arte de estos cuates, el dibujo de estos cuates.
Ándale.
Nos están transmitiendo la idea de que sus heridas sanan al momento de que agarra la espada, cosa que no es fácil, y nos lo presentan solo con las imágenes en secuencia.
Sí, nos ponen cuadritos de pensamiento que te digan ahí cosas.
Exacto, o sea, es increíble la manera en que logran estos cuates transmitir lo que quieran con ese arte minimalista, pero realmente las secuencias son increíbles, ¿no? Y esta es una de las secuencias más sutiles, pero que es increíble cómo la presentan. Al grado de que nos damos cuenta que ella siente algo en la espalda, hay un tronido en su espalda, que empieza a sentir cosas, y llega un momento en que se levanta. Se queda parada
con la espada en la mano,
sosteniendo la espada en su mano, y con eso terminamos el primer número
y pasamos a negro.
Entonces creo que es un excelente primer número, realmente te deja, no sé ustedes qué opinan.
Sí, te deja con cara de what, con decir qué pasó y
qué pasó aquí. Demasiada acción, todo constante, así o sea, es como decía, sorpresa tras sorpresa.
Así es.
Sí, desde la sorpresa de que ella era inválida y poco a poco pues nos va metiendo a los personajes y nos cambió toda la jugada, ¿no?
Y bueno, el siguiente número comienza en que ella pues está saliendo por el mismo hoyo que cayó, toda su casa está en fuego, está incendiándose, su familia está tirada, todos muertos y bastante gore las imágenes. Ella le pone la espada en la mano a su hermana y le dice, por favor, Andrea, levanta. Mamá, todos intentan ponerles la espada en la mano y ninguno despierta, ¿no? No funciona al parecer en alguien muerto. Y ve a sus vecinos, baby, ve a la casa, llama al 911, hay que checar si hay alguien ahí adentro. Fred, ten cuidado. Y no, pues la casa derrumbándose por completo. Y alguien me puede oír y ella por algo no contesta.
Simplemente sale corriendo.
Sale por la puerta de atrás, incendiándose inclusive, porque le cayó fuego y se sí. avienta al agua y pues simplemente ve el agua como su casa se está incendiando, ¿no? Al parecer había un laguito atrás de su casa.
Y entonces dicen los vecinos, checaremos atrás de la casa, y ella simplemente decide tirar la espada y regresar al lugar de los hechos, pero dejándose caer. Ya nada más vemos que llegan los bomberos y le dicen, señora, ¿está lastimada? No, yo soy parapléjica, ¿no?
Pero fíjate que regresa, yo lo que creo sí. no es que fingió eso, sino que al soltar la espada, ¡pum!, se fue al suelo.
No, lo fingió.
No, más adelante vemos sí. que sí.
Porque
sí
ves que está tener. Parada todavía ahí y se bueno, no es que se lo haya soltado, pero sí, pues más bien la sorpresa de todo esto que sucedió, no creo que hubiera podido decirles qué es lo que realmente pasaba. Sí.
Y bueno, llegan los medios, llegan los paramédicos, empiezan a llevarse los cadáveres. Los medios dicen que no es claro lo que pasó. Y pues la única sobreviviente es esta hija de la familia, se llama Dara. Y llegan dos detectives. Dice, ahora soy detective, el detective Cross y mi compañero, el detective Mills. Y pues quieren hacerle preguntas, obviamente, ¿no? Estábamos pensando si nos podías decir qué pasó aquí. Dice, mi familia fue asesinada. Dice, ¿quién hizo esto, Dara? Dice, dos hombres y una mujer entraron a la casa, no sé quiénes son, y nunca había visto a esta gente. Dice, ¿alguien de tu familia los conocía? No creo. ¿Alguien de tu familia está involucrado con amenazas, enemigos, actividades sospechosas? Todo normal. Bueno, Dara, yo sé que es difícil. Y entonces llega la amiga, la que había venido por ella y la llevó a la escuela. Dice, es mi amiga, no oí las noticias y todo. Bueno, lo siento. Y pues, básicamente, dice, no, ellos querían... Y entonces se ve que piensa en no decir, dice, solo querían lastimarnos, estaban locos. ¿No? Bueno, y
sí,
dice,
no les cuenta.
Pues parece que fue algo aleatorio, un oportunista. Algo que tú sepas que se llevaron dinero, joyería. No, solo una vez que ellos entraron, nos arrinconaron a todos en la cocina. No estoy seguro qué pasó, todo pasó muy rápido. Dice, Dara, ¿puedes decirnos cómo fue que tú saliste viva? Dice, no debería yo de estar viva. Me dejaron en la casa para quemarme viva, pero yo me arrastré. Dice, bueno, pues ellos fueron lo suficientemente cuidadosos para destruir la evidencia, pero se arriesgaron el dejarte viva. Y fue mi condición. Ellos asumieron que una mujer inválida no podría salir viva. Dice, bueno, pues qué bueno, gracias a Dios que lo hicieron.
Sí.
Y dice, pues fuera de tu pelo no sufriste quemaduras. Tengo un par de bomberos amigos que matarían por estar en tus zapatos, ¿no? Eres una mujer increíblemente suertuda, ¿no? Dice, no me acuerdo de nada, ¿no? Bueno, le dejan su tarjeta, y no importa quiénes sean, Dara, no es nada que la policía no pueda manejar.
Sí, porque se nota que ellos, les suena que hay algo fuera de contexto, ¿no? Todavía no la sienten como una sospechosa, más porque estaba lisiada, pero sienten que hay algo que no les
extraña contando. Que una inválida sí. haya sobrevivido como sobrevivió.
Pues porque, sí, bueno, está muy sospechoso.
Pues la tiene ahí, al parecer su silla de ruedas también sobrevivió.
Oye, sí, o le consiguieron otra.
Exacto, no sé. Le consiguieron otra, güey. Y pues ahí está muy triste en casa de su amiga, ¿no? Y su amiga le corta el pelo. Y pues ella está terriblemente deprimida, ¿no? Pero te digo, son secuencias buenísimas, páginas que no tienen ningún diálogo, pero transmiten muchísimo.
Sí, sí.
Realmente el arte de los cuates es increíble en ese aspecto.
Y bueno, ya después cuenta, vemos a los hermanos, bueno, a estas personas.
Ya les ¡spoiler!
Pero bueno, vemos a este
bueno, aquí tipo, lo van a decir.
Ajá, que le dice, ella está viva. ¿Qué? ¿Qué? Le contesta.
Dice, la
están
mujer,
en tres lugares.
Es distintos. Muy importante ver dónde están. La mujer sí, está sí. en una oficina en un rascacielos.
Ajá.
El joven, el cuate que se veía elegante, que se veía güey de mundo, está al parecer tomándose en un café en un lugar al aire libre. Montañas, y el otro güey que se veía más joven de los tres, el güey que se veía más sport, está en la playa en traje de baño, ¿no? En una playa que se ve muy azul, se ve un lugar en el Caribe o no sé, ¿no?
Están todos hablando por celular.
Todos hablando por teléfono.
La chica lisiada está viva y le dice uno, ¿de qué estás hablando? Y solamente me quería asegurar que no dejamos rastros, así que busqué las noticias locales en línea y no, yo tampoco lo podía creer. ¿Estás jodiéndome o qué? ¿Esta es tu idea de divertirte con nosotros? ¿Alguna vez me he divertido con ustedes o les he hecho una broma? Tú me dijiste que ella estaba muerta. Dice, no, de seguro es que ella tiene la espada.
Dice, sí, porque... Dice, no, ahora puede caminar. De acuerdo al reporte de las noticias, sigue estando parapléjica. Estoy segura que lo está fingiendo. ¿Eh? Dice, no, deja de ser, de hablar como niña. Y le dice, jódete, tú empezaste a perder. Dice, no, espérate, esta niña tiene la espada. Entonces nosotros, ah, no lo creo. Realmente matamos a Demetrios ayer. Estas son buenas noticias. Y dice, no, siempre y cuando la espada esté ahí afuera, nada son buenas noticias, ¿entiendes? Entonces, ¿cuándo visitamos a esta chica otra vez? ¿Otra visita? Estás loco, no podemos acercarnos a ella. Dice, espera, ¿están hablando en serio los dos?
Acabamos de matar a Demetrios.
Acabamos de matar a Demetrios. Estábamos tan cerca de recibir la espada de vuelta y tú solo quieres que nos sentemos en nuestros traseros. Dice, no, eso fue ayer. Hoy esa ventana ya se cerró. Ahora, claramente Demetrios está haciéndote sentir muy valiente diciendo eso ahorita, pero te recuerdo, la única razón de que fuimos a algún de que nos acercamos a él anoche fue simplemente porque él no nos esperaba. Su hija sí nos va a esperar. Matamos ahora a su familia, sí. Lo hicimos, por lo tanto, seríamos tontos en acercarnos a ella. Dice, bueno, ¿y por qué no contratamos a más tontos? Y dice, bueno, pues, ¿qué? Esos asociados o conocidos, encantadores que tú tienes, estoy seguro que puedes encontrar a alguien que pueda
asegurar.
Que pueda asegurar nuestra propiedad, ¿no? Y dice, en este momento, las posibilidades de que esta chica no solo exponga la espada al mundo, sino que más bien desaparezca sin dejar rastro, son realmente altas. Entonces imagínate si se le avienta una tormenta de mierda encima y con estos tipos que le enviemos y que no logren quitarle lo que, y además a una chica que ya de por sí está enojada. Dice, ¿qué preferirías? ¿Hacerlo nosotros mismos? Dice, bueno, está bien, conozco a una persona.
Conozco al tipo.
Y entonces se ve un tipo bastante desagradable que le están hablando por teléfono, un gordo ahí que está con dos chavas, una dormida atrás, se ve así como un lugar lleno de coca por todos lados, el cuate está oliendo coca
ahí, chiquitito.
De una chava, y dice, bueno, no te preocupes, robarme niñas es lo que hago todo el tiempo, ¿no? Y después vemos, pues ya el funeral de la familia, ¿verdad?
Sí.
Todo mundo dando del pésame a ella, y vemos cómo llega...
Ah, porque además, esto es importante, el papá era maestro de español, o bueno, en ese sentido de inglés. Ajá. Y bueno, pues hay estudiantes que le estás diciendo, bueno, pues la verdad, siento una gran pérdida, la clase de escritura creativa de tu padre realmente me cambió la vida, es una lástima que él nunca publicó nada, y otra estudiante le dice, sí, él realmente podía inventarse las más grandes historias de ningún lugar. Y ella así como que, ah, sí, o sea, mi papá como que era medio aburrido, pero... Entonces, bueno...
Llega un muchacho, ¿no? Que le encantaban sus historias. Al parecer el papá lo que hacía en su clase era contarles historias a los alumnos, ¿no?
Sí.
Y ups, se me perdió la página, ¿verdad?
Y bueno, pues sobre todo era una persona que se le notaba que tenía la capacidad de inspirar a sus alumnos a través de sus historias. Pero pues también los hacía escribir bien, ¿no? Tenía una gran capacidad humana.
Y eso se lo cuenta todo un muchachito güerito que está junto a ella, que le dice, bueno, ¿y qué es de las historias de mi papá? Al tener una conversación con Dara, le dice, oye, ¿qué es lo de las historias de mi papá que a ustedes les gustaba tanto? Ni siquiera eran de la vida real, todas eran ficción. Dice, bueno, de hecho, es por eso que nos encantaban. De hecho, sus historias eran mejores que la vida real. Durante sus clases, siempre nos íbamos en la tangente con alguna historia aleatoria, ¿no? Así como Pedro. Nomás que así eran interesantes, güey. Dice, ninguna persona en la clase trataba de mantenerlo sobre la clase. Sus historias de Demetrios eran las favoritas de todos. Eran muy imaginativos. ¿Qué historias? Dice ella, obviamente al oír el nombre de Demetrios. Dice, sus historias de Demetrios, ese personaje que tu papá inventó. ¿Él nunca te platicó de él? Dice, no, nunca. ¿De qué son estas historias? Dice, bueno, pues es este cuate Demetrios y su espada.
Tan, tan, tan.
Pero no era una espada ordinaria.
Más sorpresas.
Era realmente poderosa y lo hacía tener todo tipo de aventuras salvajes. Dice, sé que suena medio tonto, pero es realmente increíble una vez que te gusta. Y yo sé que solo un tonto lo diría. Dice, bueno, dime más de este personaje Demetrios. Dice, ¿en serio? Bueno, pues realmente es un poco raro. ¿Estás seguro que tienes el tiempo, que es el mejor momento de que te hable de...? Dice, quiero saber todo sobre él desde el principio. Y dice, el principio, bueno, esto se va a tardar un poco, pero resulta que Demetrios tiene 4,000 años de edad.
Toma.
Y esto lo vemos en una toma con los ataúdes y ellos dos de frente a ellos. Splash page, página completa, ¿no?
Sí. Y les encanta hacer eso.
Y pues aquí vemos estos cuates que mandaron a matarla, ¿no?
Ahí están los
achichitos. Y al parecer no viene solo, viene con una camioneta de
los
tipos.
Los están viendo desde lejos, a una distancia mediana, pero sí, efectivamente, atrás vienen una bola de tipos realmente armados hasta los dientes.
Así es, y con eso terminamos el número 2.
Muy bueno.
Bueno, pasamos al número 3. Está diciendo que mi papá tiene 4,000 años de edad. Dice, bueno,
¿su papá?
Dice, ¿tú, ¿por no, qué? Sí, exactamente. Dice, no. Digo, este tipo de Demetrios. Dice, no. Sinceramente, no. Quería faltarte al respeto, ¿no? Llegan los policías. Dice, bueno, ellos al parecer la quieren meter al programa de testigos protegidos, sí, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuánto tiempo se va a ir dar? Dice, es difícil saberlo, ¿no? Y se la llevan. Y pues resulta que no eran policías reales, eran estos tipos que la estaban esperando en la camioneta y pues la secuestran en ese momento con toda la silla de ruedas, pero ella, lo que no esperan ellos es que ella no estaba realmente inválida, les da una patada, se caen.
Y le da una patada donde más le duele a nosotros los hombres.
Así es.
Por eso sí le duele y le pegó.
Y empieza a correr hacia la gente en el funeral, ¿no? Y se va y en ese momento dice, no, a ver, señores, tienen un minuto, esta niña no, realmente no va a ir a ningún lado. Y en ese momento el policía saca la pistola y mocos echa al tipo, ¿no?
Tómala,
y empiezan a matar a toda la gente que le está protegiendo ahí, ¿no? Y ellos empiezan a correr, ella empieza a correr con su amiga. Y las está esperando en el carro, se estaba yendo ya el amigo este que le platicó de Demetrios, el muchachito joven güerito. Y pues ellas inmediatamente suben a su carro y dicen, no, ahí vienen. Y en ese momento arrancan los tres. Y ella piensa, bueno, ¿y ahora a dónde voy a ir?
Ah, su amiga resultó que sí está herida.
Su amiga dice, bueno, ¿qué tal si mejor vas a un hospital? Y en eso voltean, ¡Julie! Y entonces ella, vemos la sangre, que está apretándose el vientre y tiene sangre en la mano. Dice, no, tenemos que llevarla a un hospital. Y en ese momento viene la camioneta y les empieza a pegar. Otra escena de acción excelentemente bien presentada.
Esto está todo muy cinemático.
Exactamente, todo como si estuviéramos viendo una película animada ahorita, de hecho, donde la estamos viendo, ¿no?
Sería bueno una película animada, ¿eh?
Y entonces reta, ¿eh? Dice, bueno, no puedes acelerar más. Y entonces, pasa toda la persecución, logran escaparse y llegan a su casa. Y ella empieza a buscar en el agua. Y llegan estos tipos, la empiezan a jalar ahí mismo en el agua atrás de su casa, le jalan el pelo, ven acá chica, que no sé qué, ¿no? Y lo último que se imaginan es, y aquí vemos más gore, ¿qué tal es este panel?
Pedro, no, la verdad, ya ni me acordaba de esto, pero sí, es muy buen gore, porque la están jaloneando y ella tiene la mano en el agua, y en el siguiente cuadro ya simple vemos que efectivamente encontró la espada, a uno lo está partiendo a la mitad, el otro le parte la zona de la quijada y a uno
los tres lo rebanó.
Parte del cráneo y bueno, pues ya los tres ya valieron
como, ¿no? Sandías los rebanó así.
Sí, los rebanó en un estilo muy, y después de eso, bueno, pues todos se le quedan viendo y van por ella, pinche perra, y van, se le enciman y ella da un saltote así como que de 10 metros
o de 5 metros de alto,
sí, como 5 o 10 metros. Y tanto que le cuesta trabajo aterrizar, se golpea al aterrizar, pero bueno, pues y por eso la comienzan a golpear, pero cuando...
Y muy ella importante, ella da un puñetazo, cuando logra dar un puñetazo con la mano que no está sosteniendo la espada, les da un puñetazo que les llega a los dos, y a los dos les vuela la quijada de la manera más sangrienta que se puedan ustedes imaginar.
Y eso les encanta, lo ponen.
Las dos quijadas salen volando, ¿no?
Y agarra y le da un manotazo a otro tipo... Y lo manda volando hacia la camioneta está hacia un lado y el tipo queda voltea. Así todo ya completamente fregado, ¿no?
No, y ella inmediatamente le lleva la espada a su amiga y su amiga queda curada en ese momento.
Hasta se endereza ahí el brazo y se lo reacomoda y todo.
Y pues van a buscar al tipo gordo y dicen, no, esto solo era negocios, que no sé qué, bueno. Y entonces le preguntan quién lo llevó y dice, no sé cómo hiciste lo que acabas de hacer, ¿no? Ni siquiera Dios podía hacer que me volteara contra mi socio de negocios, especialmente un proveedor importante. Dice, no sé, qué tipo de
poder,
de los poder tienen un hombre como él, ¿no? Y dice, bueno, de hecho es uno de los hombres que mataron a mi familia. Y creo que debo de saber más sobre este poder que tú. Y dice, bueno, y pues básicamente el tipo saca una pistola, les empieza a disparar y entonces ella le clava la espada en la quijada otra vez. Como, bueno, todo más gore que nada, ¿no? Pero muy bien dibujado. Realmente, a pesar del minimalista, del estilo minimalista, muy bien dibujado. Pero sí, el punto es que sí, atrás de ellas, en el momento en que ella le está clavando la espada, están llegando los dos detectives bajándose del carro y ven la masacre que acaba de cometer ella.
Y ella nada más dice, detectives.
Exacto.
Y ahí se acaba
el... Y ahí terminamos el número
3.
Y de ahí nada más...
Y donde, bueno, pues de seguro los detectives ya la van a pensar que ella es parte de ese plan porque...
Así es.
Bueno, pues resulta que ahora ya no está parapléjica, está para... pasándose todo perfectamente bien, hay un diálogo...
Después de tener una discusión con ellos...
Les demuestra que efectivamente... Les dice, no, pues es que es la espada y son poderes, y es más, se corta la mano, se hace una gran cortada, y ahí frente a ellos se ve cómo
le muestras la mano.
En unos segundos, en unos instantes, y se quedan así como con cara de... ¿What?
Así es. Y pues ellos logran escaparse, se van en el carro del muchacho, van ellos tres...
Sí, las dos chicas con el
muchacho. Ni nada. Y pues vienen patrullas atrás de ellos, ¿no? Y de repente les bloquean el camino adelante al grado de que el de plano los bloquean atrás y adelante, ¿no? Y entonces los policías, ¿no? Que se mueva lentamente, bájese, que no sé qué. Y entonces ella de plano le dispara, dice, no, tire la espada. Y como no la tira, le disparan. Y ella con la espada rebota la bala.
Como Jedi.
De plano como Jedi. Y
en eso pues todo.
Entonces pues los policías se quedan ya, ay, mátenla, ¿no? Y en ese momento ella rebota todos los balazos hasta que llega un momento que sí le empiezan a tirar balazos, ¿no?
La tumba pasa, ¿no? No logra parar todos.
Y entonces les dice, bueno, los voy a distraer y lo que ustedes van a hacer es que se van a subir en el carro y se van a ir de aquí. Dicen, ¿entienden? ¿Pero qué vas a hacer tú? Dice, no. Y entonces ella pega un brinco, otro brinco de esos inmensos, cae encima de un carro, los policías se quedan con los ojos cuadrados. O sea, lo que vemos aquí es que esa espada de alguna manera le da un poder extraordinario, ¿no?
Ey. Le da una gran fuerza, además de capacidad de curarse. Y bueno, pues corta la imagen a la oficina de esta mujer muy bien arreglada y que está viendo en su imagen de alta definición. Pues estas noticias que ya deben de ser de nivel nacional. Le dicen hasta supermujer y, bueno, pues lo primero que hace es llamarle a los otros dos tipos.
Sí.
Y les dice, ¿ya escuchaste las noticias? Dice, claro, he estado checando toda la internet como un pinche idiota. Es todo lo que he estado haciendo desde que descubrí que esta pequeña perrita tiene nuestra espada. Y le dice, bueno, supongo que la chica acabó con tus hombres. Ay, honestamente nunca esperé que fuera así de problemática. De seguro no a este nivel. Entonces, bueno, se nota que están realmente preocupados.
Piensan que todo el mundo sabe quiénes son ellos. Ajá. Dice, es como si, dicen, ellos lo que quieren es mantener su existencia oculta, ¿no? Y dice, bueno, es como si, olvídate, como si todo el mundo supiera quiénes somos, ¿no? No vamos a entrar en pánico. Probablemente nadie sabe que es la espada lo que le está dando habilidades. Así es que lo único que vale la pena preocuparnos ahorita es la chica. Ella tiene la espada y ella nos vio matar a su familia. Pero nadie puede tocarnos si no nos pueden encontrar. Y ella no nos puede encontrar. Dice, Demetrios nos encontró muchas veces.
Muchas
de nuevo
veces.
Ellos tres hablando en una llamada de en tres vías, cada uno en una parte del mundo diferente. Dice, sí, pero ese era Demetrios. Él estuvo con nosotros desde el principio, ¿no? Él nos conocía, sabía exactamente cómo hacernos sufrir. Y ese maldito hijo de perra se está pudriendo en ese momento, ¿no? Su hija, que de hecho estaba inválida, mantuvo la espada lejos de ella. Así es que no le dijo nada que pudiera amenazarnos, ¿no? Y aún si ella no sabe dónde estamos, y no hay manera de que nos encuentre, ¿no? Y bueno, pues el siguiente cuadro, pues están los dos chavos que iban en el carro ocultándose en un callejón. Llega ella brincando del cielo y dice, yo sé que es una locura, pero vamos a averiguar qué hacer, ¿no? Dice, bueno, pero en serio, honestamente esperas que yo siga corriendo para toda la vida, ¿no? Dice, por supuesto que no, Justin. Dejé mi vida igual que tú, pero primero necesito respuesta. Necesito probar que los asesinos de mi familia existen. Necesito encontrarlos.
Que lo ayude.
Y tú puedes ayudarme a hacer eso.
Como una galletita.
Y bueno, pues simplemente su amiga se despide de ella. Y oye, detente ahí, ¿no? La encuentran policías, un helicóptero. Ella suelta la espada. Y terminamos en el último cuadro. Tres patrullas apuntándole y un helicóptero.
Y ella rindiéndose.
Así sí, ella se entrega. Y los otros escapan por una alcantarilla.
Y bueno, con eso pasamos al número 5.
La portada es ella casi en plan de Hannibal Lecter, toda esposada y toda con cadenas. Dice, me rindo, ella se está rindiendo frente a los policías. Dije que me rendía. Miren, la espada está justo ahí y mis manos están vacías. No voy a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya simplemente se la llevan. Y de repente hay un
Le disparan un dardo tranquilizante.
Y le disparan un dardo tranquilizante.
Vemos los medios que están hablando de todo lo que hizo ella, de que la gente, no, la vimos brincar, increíble, los poderes increíbles que demostró, ¿no? Gente entrevistando a los testigos de lo que vieron. Vaya, todo el mundo está asombrado de lo que pasó, ¿no?
Okay.
Y obviamente la están culpando del asesinato de su familia.
Claro, y después, bueno, pues ella se levanta y está pues amarrada con cadenas por todos lados. Y bueno, pues simplemente la va a alimentar un tipo que le da un pedazo de pizza. Y resulta que después le da agua porque ella misma lo pide. Y le dice que bueno, pues es una agencia del gobierno súper secreta.
Súper secreta.
Y que bueno, pues de alguna manera ellos quieren saber qué sucede con ella, ¿no? Que según ellos ya le reportaron al resto del mundo que ella está muerta. Y le dice, ¿qué? Sí, tú tienes a todo el mundo en completa histeria por ti, jovencita. La gente te está llamando todo desde un super yihadista, terrorista, hasta un cyborg que viaja en el tiempo. Algunos te querían ejecutados inmediatamente, otros querían que te hiciéramos pruebas como un conejillo de indias. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que la gente en este país hacen decisiones estúpidas cuando se dejan llevar por sus emociones en vez de la información. Contigo muerta, el pánico baja, la vida continúa y podemos pensar qué hacer de una manera calmada. En realidad somos el primero y bueno, pues la cuestión es esa, en pocas palabras, sería la típica respuesta. Y bueno, pues ahora
lo chistoso dice, aquí es que el tipo queriendo interrogarla trae la espada, ¿no?
Ajá.
Y dice, no, te voy a lastimar, qué bueno que hablaste de la espada, quería hablar de eso, aquí está la espada, se la pone enfrente, y el tipo la agarra, ¿no? Y dice, guantes, no es verdad,
La agarra con guantes, digo, se pone
así
guantes.
Es, la agarra con guantes puestos, ¿no? Y sí. Dice,
no soy tan increíble, ¿no? Y le dice, eso no es verdad, eso no es completamente verdad, Dara, sé que fuiste parapléjica por 5 años, y sé que le dijiste a los detectives que tomar esta espada te hizo caminar, pero cuando te entregaste a la policía, dejaste ir a la espada y aún estabas parada. Así que cuando tocas la espada, te cura y te das habilidades superhumanas, pero tú, si la dejas de tocar, solo las habilidades superhumanas se van. Entonces, bueno,
después de toda esta conversación, digo, para
sí, realmente claro.
No. Sí, le explica todo.
Exacto, ella trata de convencerlo al tipo, pero pues no le cree.
Le habla de Demetrio, de sí, todo esto.
Exactamente, sí. Ella se da cuenta de que el tipo no le cree, ¿no? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué haría un hombre que su familia sufriera todo eso, no?
Anda.
Y dice, bueno, después de toda la conversación en que ella está tratando de convencerlo, diciéndole ya la verdad, y el tipo no se convence, y dice, bueno, pues lo voy a ver yo mismo. Entonces el cuate se quita los guantes y al tocar la espada con sus guantes,
con la mano,
resulta que, digo, con la mano sin guantes, de repente empieza a gritar y el güey se ve al espejo y es un cuate de 25 años otra vez, ¿no? El tipo se veía un señor de 60.
Ey.
Y se ve joven completamente, ¿no?
Y se rejuvenece ahí en varios paneles.
Así es, y entonces entran otros dos agentes. Stetson deja la espada, él ya no quiere dejar la espada. Y dice, no me gusta ese tono, se vuelve agresivo el tipo, ¿no?
se siente mucho mejor, dice.
Así es, entonces los otros de plano sacan las pistolas y el cuate los corta a la mitad. Al parecer no sé si lo que presentan aquí es que la espada de alguna manera actúa sobre tu psicología. O no sé por qué, y de alguna manera la familia tanto el papá de ella como ella, de alguna manera podrían soportar esa influencia de la espada, no lo sé.
Bueno, yo creo que simplemente te da poder, y lo que nos están diciendo es que, pues cuando alguien tiene poder, lo más seguro es que se va a corromper a menos que pues tenga otras cosas. Imagínate estos agentes se le han pasado su vida haciendo cualquier cantidad de cosas en nombre de la ley, pero en realidad haciendo cosas bastante oscuras. Y bueno, pues cuando tiene poder se siente invencible, de hecho.
No, y el tipo dice, me siento invencible, ¿no? Y entonces le pone la espada en la cara a ella y ella dice, no quiero morir. Y dice, ya estás muerta, ¿no te acuerdas? Deja de llorar y solo acepta que tu familia está muerta. Tu casa está destruida y no tienes nada a qué regresar. Y dice, por favor, ¿puedo decirle más de la espada? Y dice, ¿más? Me siento invencible, ¿qué más tengo que saber de la espada? Y en eso nada más vemos la pura imagen. ¡Blam! Un balazo.
Sí, de hecho la espada está cerca del rostro de ella y nada más vemos el blam. Algo
y
pasa.
Vemos la imagen de la cara de este cuate, super gore, con media cara destrozada, ¿no? Pues resulta que la mujer que había quedado con todas las tripas de fuera alcanzó a levantar la pistola y darle un balazo en la cara al tipo.
¡Híjole!
Y entonces lo que provocó que se cayera. Y entonces, no, ¿qué pasa? Agentes, que no sé qué. Y entonces ella, con los pies que apenas los alcanza a mover,
toca la espada.
Toca la
y eso ola. Le sirve para romper sus ataduras, romper las cadenas. Y bueno, ahora sí agarra la espada y cuando la quieren parar, no, pues ella simplemente salta por todo el edificio. Y
esta secuencia está increíble. Sale corriendo por la escalera ella. Y al atravesar una puerta nos damos cuenta que es una casa común y corriente con sala, comedor,
sale de un sótano nada más.
Y sale y es una casa en un suburbio americano en donde ella estaba en un sótano oculto, pues al parecer propiedad de esta agencia super secreta, ¿no? Y pues de ahí lo que vemos es los dos amigos de nuevo discutiendo qué podían hacer, ¿no? Están muy tristes porque no saben qué hacer, si ir por ella o qué hacer, ¿no? Y entonces en ese momento recibe Julie una llamada.
Que ella cree que está muerta.
Claro, ellos piensan que está muerta, ¿no? En ese momento ella les llama y dice, Justin está contigo y dice, no puedo hablar mucho, vamos a reunirnos y te digo todo. Dice, bueno, dile a Justin que quiero que me diga todo lo que sabe sobre la espada y la gente que mató a mi familia. Y ella está en un teléfono público, ¿no? Y pues con eso terminamos el tomo 5.
Cada vez se pone mejor.
Pasamos al 6.
Y de hecho, bueno, pues la portada es una imagen así bien rara, porque después de que todo había sido en la época actual, pues vemos algo como que antiguo, gente vestida de manera antigua. Y ya nos estamos... Bueno, yo cuando llegué a la historia en ese momento, me estaba muriendo de ganas por saber qué chingados pasaba. ¿Y qué había detrás de esta espada, no? O
sea, exacto. Sí, la portada son, al parecer, tres figuras como reales, prehispánicas. Pues no se ve, bueno, no sé si prehispánico o cómo, porque tienen plumas. No
sé. Es que son como griegos ahí.
Exacto, pero ¿por qué los penachos con plumas los griegos no usan?
Pero bueno, muy antiguo.
Anyway, y se ve un tipo en el primer plano sosteniendo la espada.
Mira, más que griego me recuerda como que en rollo sumerio o algo así un poquito anterior.
Ándale, algo así.
Es por esa zona por ahí.
Pero bueno, a ver, algo que sí me acordé ahorita que vi esa portada es que cuando vi esa portada dije, a lo mejor ahorita vale madre todo. O sea, porque todavía estaba muy actual, muy... Y vi esa portada y dije, a lo mejor me van a arruinar en este número la historia.
Puede ser.
Pero no, para pero nada.
No.
Y dice, bueno, entonces, bueno, creo, parece que está muerta viéndolos. Y estamos los tres asesinos, ¿no? Estas tres figuras de poder. De nuevo están hablando en una conversación en tres vías. Y dice, bueno, las autoridades recuperaron nuestra espada, eso no es bueno. Y se lo sé, pero al menos ya no está en las manos de una muchachita que nos vio matar a su familia, ¿no? Y dice, nadie sabe la conexión que tenemos con la espada, si no la recuperamos, al menos podemos dormir tranquilos. Y dice, bueno, podríamos haberla recuperado si solo me hubieran escuchado. Y bueno, se avientan una discusión sobre eso. sobre qué es lo que van a hacer a partir de ese momento. Obviamente, al parecer, estos tipos se sienten totalmente vulnerables ante quien sostenga la espada, ¿no?
Y están alterados.
Da miedo la espada.
Tienen miedo, exactamente.
Claro.
Dice, ¿pueden dejar de discutir? Lo que se hizo, se hizo. Ahora, ¿cómo recuperamos la espada? Dice, bueno, pues las autoridades la tienen. No sé si es simplemente cuestión de tiempo antes de que alguien salga y empiece a destruir cosas con la espada. Y dice, bueno, y si eso sucede, ¿cómo se la quitamos a esa persona? Cualquier cosa que hagamos, cualquiera que tenga nuestra espada, no podemos lidiar con esa persona. Dice, esto ya me tiene enfermo esto, nunca vamos a recuperar la espada, nunca vamos a ser libres. Dice, bueno, ya llegamos hasta este punto, no es manera de perder la fe ahorita, creo que debemos de rezar. Pueden reunirse conmigo para rezar. Y hecho dice, bueno, de hecho he estado en la oficina todo el día, así es que mejor me voy a mi casa. Después, probablemente. El otro, sí, después mejor. Y el otro se queda, bueno. Dice, padre, por muchos años he rezado por la muerte de Demetrios y por muchos años he esperado. Mi fe fue probada, pero nunca flaqueó. Y por todo eso, finalmente me bendeciste guiándonos a ese demonio en el momento en que era vulnerable. Y nos causaste tanta tristeza, padre, y ahora te agradecemos que está muerto. Pero considerando todo esto, fue razonable y justo. Él estuvo con nosotros con la espada y nunca expuso la espada. Pero ahora sé que ese comportamiento es lejos de lo común. La gente son criaturas asquerosas. Y tengo miedo de que cualquiera que tenga nuestra espada pueda hacer cualquier cosa con ella. Y sé que tú recompensarás mi fe, así es que confío en ti que guiarás a la espada de nuevo a nuestras manos, ¿no? Y pues con eso cortamos, vemos a los tres amigos de nuevo tratando de decidir qué hacer, qué es lo que pueden hacer. Pues el muchacho les está contando, ella lo que quiere es que el muchacho le cuente, ¿no? En ese momento llega Dara. Y pues ella dice, mira, realmente fue totalmente una tapadera del gobierno, no era el FBI realmente, son otra cosa, otra agencia secreta, y plantaron esos cadáveres con una espada falsa para que todo el mundo creyera que estaba muerto. No podemos dejar que nadie nos encuentre, no debemos contactar a nadie, estamos solos.
Sí.
Y entonces dice, ¿qué? Dijiste que podíamos tener nuestra vida de regreso, dice el muchacho, ¿no? Dice Justin, es lo que pensé, que cuando pensé yo que podríamos confiar en la gente, pero no podemos, el gobierno me secuestró y me trató de matar. No es justo que esto pensando. Me pase a mí, dice el muchacho, ¿no?
Es un chillón ese chavo.
Es un chavo chillón, exactamente. Y dice, bueno, mi vida se acabó mi vida, yo estaba en la universidad, tenía una buena vida, y dice, bueno, Justin, no me puedo disculpar lo suficiente contigo por haberte involucrado. Contigo también, Julie, pero no estamos muertos todavía. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, Dara? Estamos aquí abajo de este paso a desnivel, durmiendo en cajas de cartón. Dice, bueno, lo que quiero ahora son respuestas. Necesito que me digas las historias de mi padre. Y que me digas todo lo que sabes de este tal Demetrios. Todo lo que sabes de la espada y de estas tres personas que mataron a mi familia. Después de eso ya veremos qué hacemos. ¿Trato? Dice, bueno, está bien. Pero déjame advertirte que tu papá le dijo a mi clase estas historias hace 7 años. En pedazos aleatorios. Después del último trimestre. Entonces, y esto fue en un contexto en tercera persona, totalmente ficticio. Y realmente, si yo no era fan, probablemente ni siquiera me acordaría de lo que dijo. Además, no soy un tonto, sí, tu papá es un excelente contador de historias, yo soy pésimo, ¿no? Dice, bueno, no importa, simplemente dímela, ¿no?
Ok,
dice, bueno, Demetrios, tu padre, nació en la isla de Creta.
Ahí está ya.
Durante la era de bronce de Creta.
Era un cretino.
Cuando la civilización minoana
floreció. De Minos.
¡Ay, mira Chucho cómo sabe! Y esto fue alrededor de 1800 antes de Cristo, ¿no? Y dice, espérate, lo que dice es que mi papá tenía 4000 años de edad, 1800, eso lo haría 3800 años de edad. Y dice, no. Bueno, cuando tienes esa edad, realmente redondeas los números, ¿no? Y dice, bueno, tienes razón, sigue. Y dice, bueno, la historia de hecho empieza alrededor de 300 años antes de que tu padre naciera, durante un periodo oscuro de la historia de Creta. Los minoanos sufrieron años consecutivos de terribles plagas, sequías, tsunamis, terremotos, tifones, todo.
Y pero los minoanos
se rehusaron a perder la esperanza. Eran una sociedad tremendamente y profundamente religiosa, pero sus rezos nunca fueron contestados. Y vemos en el panel la ciudad totalmente destruida, la gente ya en las últimas las
después calles divagando así.
Exacto. Un día, una de los pobladores, una mujer llamada Ida, estaba rezando en voz alta y estaba rezando a los dioses que sus vecinos todos.
Ella no le rezaba a los dioses.
¿Cómo?
Dice que no le rezaba a los dioses.
Ah, perdón. Es cierto, que no le estaba rezando a los dioses de sus vecinos. Ella estaba rezándole a otro dios, un creador todopoderoso, único. El maestro de todos los elementos, ¿no? Y eso no le pareció a los demás. Entonces, ella les explicó a los pobladores de que ella tenía una visión de este dios autoproclamado como el dios verdadero. Y entonces los demás pobladores la apedrearon y la corrieron, la exiliaron de la sociedad a unas montañas totalmente desiertas, ¿no? Entonces, ya sea que fuera coincidencia o intervención divina, las plagas terminaron justo después de que Ida fue exiliada y Creta floreció. Entonces, 300 años pasaron, las condiciones terribles de las montañas, si no mataron a Ida, el tiempo ciertamente lo hizo, ¿no? Pero la historia de Ida nunca murió. De hecho, una de vez en cuando los pobladores subían a las montañas y veían actividad inexplicable, extraña, y se decía que el fantasma de Ida embrujaba esas montañas, pero siempre y cuando permaneciera en las montañas, a ellos no les importaba. En Creta la gente era próspera, la vida era buena, ¿no? Y en Creta, en 1800 antes de Cristo, ya dejamos de ver la explicación, el recuento de la historia, y empezamos a ver a un muchacho que está despertando y sus papás, todo esto en Creta. Y pues están así con ropa de Creta, una casa totalmente de esa época. Y quiero recordarte, Demetrios, dicen los papás al muchacho que está despertando, que no tienes que seguir haciendo esto, no todos tienen que hacerlo. Dicen, no todos los muchachos se convierten en hombres, pero nuestro hijo está destinado para la grandeza. Las diosas van a vigilarlo de por vida y él va a estar bien. Dice, no debes ignorar las lecciones, debes ser un hombre, pero no voy a dejar que mi hijo sea un hombre sin cerebro. Y tu hermanito te admira, Demetrios, y quiere que seas tu ejemplo. Y llega un hermanito y llega el hermanito y dice, hoy es el día, dude. O sea, como si le dijera, hoy es el día, güey. Y ella dice, güey. Dice, bueno, te dije que esta historia no era completamente exacta. Dice, güey, ya vemos otra vez a los tres muchachos contando la historia. Te sacan
un momento de la historia, sí.
Exacto, te sacan un momento de la historia, ¿no? Y vemos a Creta otra vez, que es al parecer una especie de coliseo, en donde están haciendo una especie de... ¿qué es, Pedro?
Bueno, pues, como dicen, es la típica exhibición, como comenzaron las corridas de toros, donde, bueno, pues, no se atacaba el toro, más bien,
lo brincaban.
Ajá, lo brincaban, se danzaba con él. Y bueno, pues, justamente dice, ahora Demetrios estaba participando en un deporte minoano muy popular, considerado como sagrado, como entretenimiento, el saltar al toro. Un toro se lanzaría contra un participante y cuando estuviera lo suficientemente cerca, la persona lo tomaría sus cuernos y ya sea que saltaría por encima del toro y aterrizaría en sus dos pies. Muchos habían intentado, pero en ese tiempo nadie había logrado un salto perfecto. A pesar de esto, se decía que cualquiera que lo lograría, tendría el favor de los dioses, ¿no? Y bueno, pues, todos están intentando, el siguiente que lo va a hacer, pues en vez de lograrlo, es atravesado por el toro. Y Y entonces le dicen, eres el siguiente, amigo. Espero que tú quieras lograrlo más que él. Entonces, bueno, la cara de los dos es así como que de, ay, güey, aunque la gente está pues muy contenta, está esperando que llegue el siguiente, pues el Demetrio no se ve muy contento, pero él sí agarra los cuernos del toro y hace un salto perfecto, ¿sí? Nadie lo había logrado, pues ahora sí que como si fuera el gran ganador del torneo, el gran ganador de del mundial, sí, la multitud se lo pone en sus hombros y todos lo aclaman, y cuando estaban en la mejor de la fiesta, se ve nada más que un globo sale diciendo ¡silencio! Y bueno, pues llegan llegan cuatro personas y les dicen, por favor, no más ruido, solo queremos paz. Pero estamos celebrando, aquí tomen un poco de vino. ¿De cuál ciudad vinieron? De ninguna, vivimos en la montaña. Y se acerca el que tiene una corona, suponemos que es el rey, le dice, ¿la montaña? Nadie vive allá. Yo soy el rey Minos, esta es mi gente, esta es mi tierra. ¿Quiénes son ustedes cuatro? Este es mi hermano, Sacros. Yo soy Nosos. Mi hermano Malia y mi otro hermano, ya el otro contesta y dice, ¡Faistos! Nunca los hemos molestado. Lo único que pedimos es que nos regresen la misma cortesía. Entonces, bueno, pues menciona también que el cuarto hermano, él era el más grande y el más feo de todos. Y le dice, ¿estás hablando en serio? ¿Cómo terminaron viviendo en la montaña? Nacimos ahí. ¿Nacieron? ¿Cómo pudieron haber nacido ahí? Nuestra madre, Ida. Y bueno, pues...
Todos se ríen,
sí. ¡Ay, los hijos de Ida! ¡Ay, esa vieja! Nuestra madre nos contó lo que ustedes le hicieron, ¿no? Y bueno, pues entonces le dice... ella se mantuvo siempre una virgen hasta después que nosotros nacimos. Nuestra madre era una persona santa y ella fue bendecida. Somos los hijos de un solo Dios verdadero. Y le dice, ¿están locos? Pero justamente cuando comienzan a hacerle burlas, cuando muestran sus poderes y vemos de repente fuego, vemos rayos, vemos piedras que salen.
Una
grieta en el piso, pero el fuego viene justo de la zona donde está uno de ellos, los rayos obviamente vienen de la mujer, en un lado vienen, bueno, pues las piedras y en el otro extremo viene la nieve, ¿no? Y ahí nos explican, Sacros controlaba el agua. Nosos la tierra, Malia el aire y Faistos el fuego.
El fuego, ¿no? ¡Demonios! Y pues toda la gente como loca, ¿no? Pensando que son demonios, ¿no? Y ellos... los cuatro demonios y se enojan terriblemente y les avientan, matan al sacerdote principal con
lo
fuego,
achicharran,
¿no?
Sí.
Y la gente trata de matarlos con armas y pues las armas se doblan al golpear sus cuerpos, ¿no? Entonces matan a docenas de personas en una masacre terrible. Y pues realmente se queda la pérdida fue la mayor pérdida, pues fue para Demetrios, ¿no? Que perdió a toda su familia en ese momento.
Exactamente.
Sí. Y en ese momento Demetrios sabía que no descansaría hasta que encontrara una manera de matar a Faístos. Y Sedara, ella está, dice, ¿quieres tomar un descanso? Podemos, porque Dara ya está llorando en ese momento.
Ya le pegó.
Al saber por lo que pasó su padre, ¿no?
Y que además dice, fue lo mismo que ella pasó.
Exacto, fue lo mismo por el que ella pasó. Dice, no, está bien, continúa. Pues esa noche, los hermanos ya no vivieron en la montaña. Aunque amaban a su madre, ignoraron sus deseos y decidieron vivir entre los hombres y reinarlos. Entonces pues aparecen los cuatro en su trono, la gente adorándolos, ¿no? Y pasaron algunos años, ¿no? De hecho, le dice, tu padre se convirtió en un esclavo en el palacio de los cuatro hermanos. Y era una posición que él buscó para acercarse a Faístos y encontrar su debilidad. A ganarse su confianza no fue fácil, ya que Faístos ni siquiera se acordaba de haber matado a la familia de su padre. De tu padre, más bien, todo contándoselo a Dara, ¿no? Pero Demetrios no encontraba ninguna debilidad, no encontraba fallas, ¿no? Y pues estos cada vez se hacían más salvajes, cada vez mataban más gente, ¿no? Faístos ya estaba pidiendo que se sacrificara gente para adorarlo.
Individuos humanos como los
y llegó un momento en que los cuatro querían su parte igual de poder, entonces se dividieron la isla de Creta, cada uno tenía una parte del reino, y las ciudades empezaron las ciudades que empezaban a prosperar, Faístos empezó a expandirse, y al verse amenazado por la expansión de las otras ciudades, las destruyó. Y entonces esto creó una guerra entre Faístos y sus hermanos. El que controlaba el fuego es Faístos. Pero el que realmente sufrió, pues fue la gente. La gente minoana, que estaban en medio de esta lucha de poder entre los cuatro hermanos, ¿no? Y cada vez tenían menos adoradores estos hermanos. Lo que quiere decir que menos poder. Por lo tanto, los tres hermanos acordaron tener una tregua con su hermano. Pero en el fondo nunca acabó su odio y su desconfianza, ¿no? Y para simbolizar su parte igual de poder, los cuatro hermanos erigieron un monumento que se colocó como un área neutral. Y ahí vemos a la gente y ellos construyendo ese monumento que al parecer es como si fuera un obelisco.
Y pues están los cuatro ahí hasta arriba.
Exacto, los cuatro están ahí. Y se iba a colocar ahí un objeto en donde sus manos se unieran, algo que simbolizara su poder, su fuerza. Y ellos eligieron una espada. Y debido a que la espada iba a representar su poder, ellos se rehusaron a la ayuda mortal. Y decidieron construirla ellos solos en la montaña donde nacieron. Y por primera vez combinaron sus habilidades sobre los elementos. Y Knossos reunió el metal de la tierra, Faístos calentó el metal con fuego, Sacros lo enfrió y endureció la espada con agua, y Malia formó la espada y el mango con el aire, ¿no? Se hizo una ceremonia, cuando se presentó la espada, la gente se reunió, de todos lados de Creta vino la gente para verla. Y esa noche en el palacio de Faístos alguien entró a donde dormían los esclavos, y ahí estaba Demetrios, ¿no? Y era una mujer, la reina Malia, la ex reina Malia, ¿no? Dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Demetrios. Dice, me acuerdo de ti, Demetrios, de la noche que mis hermanos y yo descendimos de la montaña. Nunca olvidé tu mirada después de que Faístos tomó las vidas de tu familia. ¿Tú lo matarías? Dice, perdóneme, mi reina, pero mi reinita, ¿pero por qué lo pide? Y dice, Faístos no puede ser morir. Asesinado, no puede morir. Dice, durante la ceremonia, Knossos cortó su dedo con la espada. Se lo mostró a Sacros, pero ni yo ni Sacros le dijimos a nadie más. Fue una herida menor, pero no sabemos cómo fue posible. Y de hecho creemos que tenemos una debilidad. Pero nos damos cuenta también de la oportunidad que esto presenta.
Hijo.
Faístos es malo. No solo es cuestión de tiempo antes de que rompa nuestra tregua y acabe con todo, con toda Creta. Te elegimos a ti porque tú puedes acercarte a él y porque mereces tu venganza. Y yo no sé qué le hará a Faístos la espada. Debo confiar en ustedes. Estoy confiando en ti. Y le da la espada. Entonces Demetrios va y dice, ¿crees que va y confronta realmente a este cuate, no a Faístos?
Pero él estaba confiado y le dice, ¿crees que puedes lastimarme, esclavo? ¡Ja! Solamente dejaré que me ataques una vez. Pero resultó que no, lo atraviese y el tipo hace, y dice, bueno, pues mientras la sangre, vemos una escena en la cual todo está en fuego y él se está hundiendo en el suelo que está fundido. Y dice, mientras la sangre de Faustos surgió, así también fue su furia. Sus poderes fueron desatados de manera incontrolable.
Derritiendo todo.
Derritiendo.
Llega un momento en que vemos que de un lado de la zanja que se creó por la muerte de Faístos, de un lado están los tres reyes que quedan, los tres hermanos que quedan vivos.
¡Traidores!, le grita.
Dice, muchas gracias, Demetrios, te honramos, nos has hecho un gran servicio a nosotros y a Creta. ¿Nos das la espada? No. Entonces, obviamente se apanicaron, trataron de utilizar sus poderes para recuperar la espada, pero para su sorpresa no podían manipularlo, ni siquiera a Demetrios. solo los elementos alrededor de él. Los tres hubieran podido utilizar el viento, la tierra, el agua para atacar a Demetrios, pero se dieron cuenta de lo poderoso y letal que la espada es, que es la espada, y no se atrevieron. Y entonces Demetrios les dice: los cuatro han causado tanta muerte y destrucción en Creta, sin embargo, los tres me dieron mi venganza. A cambio, los voy a dejar vivir. Pero desde este momento en adelante, van a dejar de reinar en Creta y para siempre vivirán como gente normal,
mortales.
Y yo haré todo en mi poder para asegurarme de que nunca reinen o usen sus habilidades de nuevo. Siempre estaré vigilándolos y esperando. Y así fue. De ahí en adelante, al parecer, Demetrios, la espada le permitió también vivir eternamente. Y entonces él los mantuvo a raya.
Los exilió de la isla.
Los exilió de la isla. Y uno de ellos, después de siglos, por ejemplo, el trío asumió que Demetrios ya había muerto por viejo y empezaron a utilizar sus poderes de nuevo en tierras lejanas. Pero Demetrios los visitó a cada uno, revelándoles que la espada lo mantuvo joven y supernaturalmente fuerte. Aterrorizados, el trío regresó a vivir como mortales, como tu padre, de nuevo, contándoselo a Dara, como tu padre les exigió. Pero a través del tiempo siguieron huyendo a distintas tierras para usar sus poderes, y tu padre los seguía encontrando y los seguía amansando. Y a lo largo de los años, pues, Demetrios vivió muchas vidas distintas, constantemente manteniendo la vigilancia en el trío, y él siempre mantuvo un perfil bajo en caso de que de alguna manera lo encontraran. Eventualmente, el trío atrajo menos atención y tu padre no sintió la necesidad de visitarlos tan frecuentemente. Y así, nosotros nos preguntamos, yo y mis compañeros de escuela, los alumnos de tu padre, nos preguntamos ¿por qué Demetrios hizo todo lo que hizo, pasó todos los problemas que pasó, cuando él simplemente pudo haberlos matado? Y creo que tu padre quería creer que había bien en ellos. Y por supuesto ellos mataron a tu padre, a tu hermana y a tu madre. Pero ¿por qué no utilizó tu padre la espada para defenderse y su familia? Nunca lo voy a entender. Eso fue probablemente la primera vez que ellos se acercaron a él y lo vieron sin la espada. Creo que él sabía que si él trataba de llegar a ella, ellos lo hubieran matado antes de que lo hubiera logrado. Se sacrificó y sacrificó a su familia para esconder la espada. Porque si en algún momento ellos la tenían, nadie los podría detenerlos de reinar en el mundo. Eso es lo que dice Dara, ¿no? Bueno, pues dice el muchacho que está contando la historia. Creo que tiene sentido, ¿no? No puedo creer que esto sea real. Ya se nos había ido Chucho.
Ya me había caído. ¿Qué pasó?
Y
pues acaba de contar la historia el muchacho, ¿cómo se
llama? Así es.
Este muchacho güerito.
Justin.
Ajá.
Y dice, bueno, pues
La historia
termina en este momento, dice Dara, y en un splash page de toda la página, dice, voy a matar a cada uno de ellos.
La historia termina cuando yo mate a cada uno de ellos, ¿no?
Entonces, y con eso terminamos el número 6, yo creo que aquí le vamos a parar.
Sí, y creo algo que ya lo había mencionado, ¿no? Cuando ella dice, la historia acabe cuando yo mate a cada uno de ellos, yo dije, ¡ah! De aquí para adelante, puro madrazo. Ya todas las historias nos lo revelaron. No, y sí hay madrazos, pero también hay más revelaciones. También
¿Y
hay
qué
más...
madrazos?
¿Y qué madrazos? Pero también hay una gran profundidad de los personajes. Y de repente...
Hay sorpresas todavía.
Muchas sorpresas. Muchas sorpresas, que es lo último que te esperas. Y cada pelea es increíble.
Sí, claro. Increíble.
No, cada uno va escalando y escalando.
Y tiene cómic tiene un final.
Sí, no.
Tiene un final que verdaderamente tienen que verlo. Y es de las pocas cosas que me ha hecho apretar el estómago al leer un cómic. Claro. Y es una cosa que ni siquiera ves. Entonces, realmente vale la pena que lo lean. Realmente vale la pena que lean este cómic.
Es muy bueno.
A mí me parece excelente.
Sí, la verdad.
Totalmente recomendable, o sea, no por el arte, pero por la historia, te atrapa totalmente, y la manera en que van manejando las sorpresas, y cada número te va dejando un cliffhanger, así de que te jala al siguiente, y al siguiente, y al siguiente.
Así es.
Eso, pocas veces lo había visto ya, hasta hasta ahora. O sea, tenía rato que no leía algo así, de que me jalara tanto la historia y a leer el siguiente número.
Está así muy es. Bueno, la verdad. Sí, la verdad, yo, bueno, decía por ahí Chucho que, ay, que le hubiera gustado una animación. Yo a mí más que una animación, la verdad sí merece algo así como que una serie ultra premium de HBO o algo así, porque sí, vale la pena realmente. Creo que sería un super hitazo si lo hacen, la verdad. Pero bueno, mientras dejemos que esto sea solamente para nosotros los conocedores del cómic.
Así es, y pues bueno, pues les repito, métanse a lunabrothers.com. Ahí pueden leer el primer número de Sword, el primer número de Girls, el primer número de Ultra. Al parecer, fíjense que estaba yo diciéndoles que lo pueden bajar en desgraciadamente no, es ¿no? a través de Amazon.com, no, al parecer son trades impresos lo que ellos venden. Ahorita lo que nosotros acabamos de abarcar es básicamente el volumen 1 de Sword.
Órale.
Pero pues vale la pena, realmente es un cómic que vale la pena. Y mira, la edición completa de Sword, que son los 20 y tantos números, son 25 números. Y les digo, es una historia totalmente autocontenida, empieza y termina. Pues cuesta, fíjense cómo está la cosa, que cuesta $70 en Amazon.
¿Completa?
Completa. Ah, es un omnibus grueso, obviamente.
Sí, son 24
números. Es bastante.
Y además con pasta gruesa y hasta viene con su fundita, lo metes en su funda y todo, o sea.
No, ha de estar, está, realmente es un cómic que vale la pena,
sí.
Que vale la pena leerlo.
Ahora, además, leerlo aquí Mario dijo que hay splash pages, no hay, bueno, yo considero que un splash page es una doble página,
okay.
Aquí cuando mucho
bueno,
hay
una de página una sola.
Full page.
Ándale, okay. Exactamente. Lo digo porque, bueno, de repente cuando tengo un omnibus, lo único que me molesta es cuando hay realmente una doble página. Y como que no lo puedo...
Ah, no lo puedes abrir completo. Exactamente. Ya. Sí, a mí me ha pasado, y más yo que los abro creo que a 90 grados nada más.
Menos.
Sí. Entonces, bueno, sí es muy disfrutable. Sería muy disfrutable así en esa versión de hardcover, ¿no?
Así es.
Sí, neta, está muy bueno. Muy buena la historia.
Y bueno, jóvenes, algo más de los Luna Brothers.
No, pues Lean Girls
también está muy, muy interesante. O sea, maneja la misma, forma de contarlo, que es muy característica y muy buena también. Y es otra cosa, o sea, igual tiene muchas sorpresas, mucho desarrollo de personajes muy interesante, algo sobre la guerra de los sexos y demás, pero está bien, está muy bueno también Girls.
No, realmente este reveal al final que tiene el primer volumen de Sword, de la historia de esa espada y quiénes eran estos tipos y quién era el papá de ella, quién era este Demetrios y la manera en que ella se entera a través de que le cuente este muchacho, porque su papá contaba esas historias en la clase. Se ve que él estaba deseoso de alguna manera dejar alguna huella, ¿no? De decir de que su historia se supiera, ¿no? De lo que él hizo se supiera de alguna manera, ¿no?
De alguna manera.
Y de alguna manera, sí, porque de alguna manera, de alguna manera. Sí.
No es más spoilers.
No, pero sí, realmente está muy chida esta historia. Y los reveals no se acaban aquí.
No se acaban nada.
Realmente es imaginativa esa manera de presentar estos tres. ¿Quiénes eran estos tres tipos que mataron a la familia de ella, ¿no?
Sí, les da mucho contexto, o sea, los explica bastante bien en el mundo real, bueno, semi-real, y les pone una buena historia detrás de ellos, o sea, te presenta muy bien a los personajes, los va vistiendo bastante bien, se puede decir, la personalidad. Y luego hace otros más flashbacks sobre varios personajes y te va dando más y más información poco a poco de cada uno.
Y además de cómo esta magia funciona, la magia de la espada. Y también, la verdad, está muy bien hecho. Realmente vale la pena. Chéquenlo, así porque es algo que tienen que ver de plano.
Y somos...
Bueno, antes de despedirnos, otra cosa que aprendí ahorita. Aunque se parecen mucho las latas porque son así como que plateaditas, nunca combinen la Tecate Light con la Coca Light.
¡Ah, la madre!
Te da unos eructos horribles.
Pedro, para el próximo podcast tiene que traer un Six de Tecate Light, porque el güey se chingó 3 Tecates Light y una Coca-Cola Light.
No, es, o sea, que...
Lo bueno es que el güey no va a engordar, eso sí es un hecho.
Eso, ya, ya, ya.
Hijo de su madre.
No, pero es que además, sin querer, yo creí que mi segunda cerveza, pues era una cerveza, y cuando la probé, era una, pues porque me estaba esperando algo amargo, salve dulce, pero el problema es que te genera unos eructos. No lo hagan en su casa.
Qué desagradable.
Solo déjenselo a la gente como yo, y mejor nuestro podcast, disfrútenlo con leche.
Qué horror. Bueno, lo que... algo muy importante. Este mes no vamos a tener libro del mes.
Vamos a tener 52 libros
del mes. Exacto. Vamos a hablar de los nuevos 52 a fin de mes.
Nos vamos a burlar, vamos a alabar lo que nos haya parecido.
Así es. Vamos a hablar todo de... Probablemente los vamos a leer todos. No sé si hablemos de todos.
Exactamente. Bueno, por lo menos Mario y yo ya quedamos en ese compromiso. Creo que Miguel Ángel está Miguel medio Ángel reacio.
No, creo que
y Chucho pues tiene trabajo, nosotros.
Así es. Entonces, bueno, pues entonces pues ya saben, envíenos correos tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Bueno, y somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ay, ahora sí salió bien.
Ahora sí
te
salió casi la
y pues ya saben, escúchenos tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Escúchenos en iTunes. Pónganos reviews en iTunes. Muy importantes. Y mándenos correos tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Y gracias por escucharnos.